Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales y con mucho afecto de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos y cada uno de los que forman parte del equipo de trabajo en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en la segunda mitad del programa tendremos la presencia en vivo del pionero del ecologismo mexicano, el poeta Homero Arídjiz, quien nos hablará de su profunda preocupación por la inminente desaparición de las mariposas monarca, la única mariposa migrante de Norteamérica. México culpa a Estados Unidos culpa a México por la muerte de millones y millones de mariposas sin fronteras. Algunos dicen la monarca es el nuevo canario de las minas de carbón. De esto hablaremos con el poeta Arídjiz. De entrada, y siguiendo con el tema del medio ambiente, tengo preparada una plática con el estrella del rock y fundador del legendario grupo Soda Stereo, Charlie Alberti, y con el líder del Senado de California, Kevin DeLeon, quien hace unos días entregó en Sacramento, a nombre del Senado, un reconocimiento a Alberti por sus méritos como líder mundial en la lucha contra el cambio climático y por ser, pues, un buen amigo de California en esta misma causa, dijo DeLeon. Para los pocos que no sepan del argentino Charlie Alberti, debo decir que, pues, Charlie Alberti fue baterista y miembro fundador de la banda de rock Soda Stereo, grupo que es considerado uno de los que más influencia ha ejercido en la música latinoamericana de todos los tiempos. Así que Soda Stereo fue una banda que abrió brechas. De Alberti, que tiene 51 años de edad, se dice que fue el miembro más joven y que menos hablaba públicamente del grupo. Cuando Soda Stereo se desintegró en 1997, Charlie Alberti encontró su nueva vocación en el mundo de las nuevas tecnologías y el Internet, creando su compañía Cyber Relations y la revista URL, y le fue tan bien que se le da crédito por haber inventado el tiempo del Internet, y además el creador de la compañía Apple, Steve Jobs, lo llamó el Apple Master de toda América Latina. Y en años más recientes, Charlie Alberti ha ganado notoriedad por haber abrazado con fuerza la causa de la defensa del medio ambiente, haciendo causa común con el ex vicepresidente Al Gore y también Nobel Al Gore, y lanzando su propia fundación para impulsar el movimiento verde, que es la Fundación R21, Revolución 21, o como él aclara, Re-evolución 21, ganándose así un lugar como líder mundial en esta causa. En otras palabras, se puede decir que Alberti a todo le ha tirado y a todo le ha pegado. Ha sobresalido en cada uno de los proyectos a los que le ha entrado y con ganas. Alberti le ha quitado últimamente horas al sueño, repito, para dedicarse a promover entre las nuevas generaciones la causa de la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la energía limpia y renovable. Pues bien, hace unos días, el 3 de marzo, el presidente del Senado de California, Kevin DeLeon, quien ha tratado de dejar en la legislatura estatal su propia marca como líder de primer nivel en el asunto del combate al cambio climático, dio a Alberti una distinción por sus sueños de construir una América Latina y un mundo que se desarrolle de manera sustentable. DeLeon hizo la entrega públicamente en una conferencia de prensa que se celebró enteramente en español. Oigamos las palabras de DeLeon y luego de Alberti.
Hoy el Senado de California le otorga a un gran amigo, a un campeón, Charlie Alberti, una proclamación por su gran labor en favor de la protección del medio ambiente, inspirando una nueva generación de activistas, llevando nuestro mensaje a lo largo y ancho del continente de las Américas, inspirando nuevos activistas en contra de los efectos que pueden destrozar la Tierra, nuestro planeta, debido al cambio climático. Charlie Alberti es un gran amigo nuestro aquí en el estado de California, la séptima potencia mundial. Aparte de ser argentino, aparte de ser latino, sudamericano, aparte de ser un rockero famoso mundialmente, con el grupo legendario Rock en Español, Soda Stereo, él es un ser humano que ha dedicado su vida a hacer todo lo posible para ayudar, contrarrestar el alto índice alarmante y peligroso del cambio climático. Yo tuve el placer de conocer mi gran amigo Charlie, recientemente, el año pasado, uh-huh. en diciembre, en Lima, Perú, en la conferencia de los partidos, de los países, tocando este tema del cambio climático. Ahí nos pusimos a platicar sobre una agenda que va mucho más allá, una agenda que puede tocar a todos nuestros jóvenes, sea brasileño, argentino, chileno, peruano, boliviano, ecuatoriano, mexicano, nicoya, salvadoreño, guatemalteco, incluso aquí los latinos, aquí en América, en los Estados Unidos, pero particularmente en el estado de California. ¿Cómo inspirar una nueva generación de activistas? Yo sé que mi gran amigo va a tener un papel muy importante llevar a cabo una nueva generación que van a luchar, que van a pelear por una vida mejor para generaciones. Así que para mí me da mucho gusto. Yo me siento bien honrado, otorgar este reconocimiento por parte del Estado de California, mi gran amigo Charlie Alberti. Muchas gracias.
A ver, ven desde otro lado. Bueno, ante todo, estoy muy emocionado por recibir esto. Agradezco a Kevin, a quien, como él dijo, nos conocimos hace poco, pero hubo una gran química inmediata, ¿no? Esas cosas que pasan con la gente que se da cuenta, que uno se da cuenta que están haciendo las cosas de corazón. Porque en definitiva, todos los que estamos involucrados con el tema ambiental, lo hacemos por varias cosas. Y una de ellas es el corazón. Para mí, uno de los problemas más grandes que vengo viendo a lo largo de Latinoamérica, a través de mis conferencias, es esa desconexión. Mucha gente no llega a comprender o no llega a conectarse con el cambio ambiental global porque está metida en la vorágine de la ciudad, y la ciudad los vuelve inmunes a ciertas sensibilidades. Cuando lo conocí a Kevin, me di cuenta que era un tipo con un corazón grande y que estaba pensando en esto, no en términos políticos, sino en términos de razón, porque para trabajar y pensar en el tema ambiental es cuestión simplemente de pensar con la razón, decir, bueno, hay un futuro, ¿qué es lo que va a pasar en este futuro? Si nosotros no hacemos nada de forma inmediata, el futuro no va a ser bueno para la raza humana. Y las consecuencias las estamos empezando a ver nosotros, nuestra generación. Ni hablar de las futuras generaciones. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los más chicos? Es nuestra responsabilidad, por eso, trabajar en generar una forma de desarrollo sustentable. Eso es lo que yo hago. Yo trato de que la gente entienda que podemos desarrollarnos económicamente de forma sustentable. Porque lo primero que hace la gente es decir, ok, pero no es económicamente rentable ir por el lado de la sustentabilidad. Y es mentira. Veníamos hablando recién con Kevin, a quien acompañé en un acto y me emocionó escucharlo hablar. Realmente es admirable. Ojalá todos pudiésemos tener varios Kevins en las políticas de nuestros países, ¿no? Me lo quiero llevar a dar una conferencia para políticos en la Argentina. Pero veníamos hablando un poco de eso, ¿no? De qué pasa con las próximas generaciones y bueno, la realidad es que tenemos que empezar a trabajar ya. Yo, a través de una alianza que hice con la NRDC, este año voy a estar comenzando mi trabajo en Estados Unidos para empoderar a la comunidad latina a que seamos los líderes indiscutibles de este cambio. Porque esto ya no es para los chicos. Esto lo tenemos que hacer nosotros para dejarle un mundo mejor a los niños. Entonces, yo creo que nosotros, los latinos, quienes tenemos otro corazón, otra sensibilidad, pensamos en familia. Y el pensar en familia nos permite pensar en tiempo. Y al pensar en tiempo para adelante, indiscutiblemente tenemos que empezar en pensar en el ambiente. Mi trabajo será venir a concientizar, a que todos estos latinos se conviertan en los líderes ambientales y, ¿por qué no?, colaborar con gente como Kevin o como Ben, ¿no? Ben.
Sí, Ben. Bien, de Benjamín. Muy bien, Benjamín. Para que todos, en definitiva, tengamos un mundo mejor. Yo les agradezco, te agradezco, Kevin, este honor que me... la verdad estoy nervioso. Yo tengo parte de mi corazón, quien sabe, es un poquito californiano. Yo he venido durante muchísimos años. Es como mi casa. Me paso mucho tiempo en California. Más entendiendo hoy que el mundo ya no tiene fronteras. Ya no podemos pensar en términos ambientales en fronteras. O sea, cuando uno... Por ejemplo, lo que está sucediendo en la Argentina. En la Argentina está el mayor incendio forestal de la historia de Argentina. Ya se ha consumido bosques nativos por la superficie equivalente a Buenos Aires. Eso no solamente va a afectar a los argentinos, sino va a afectar al mundo entero. Porque como veníamos hablando con Kevin, cada persona, por ejemplo, necesita 22 árboles por persona para respirar. Imagínense la cantidad de árboles que han desaparecido para el oxígeno al mundo entero. Por eso, nada, no me quiero extender, puedo hablar durante horas, pero nada, agradecerle a Kevin y acá estoy para acompañarlos a ustedes en este trabajo.
Fueron las palabras de el astro del rock en español y líder ecologista continental Charlie Alberti, precedido por el líder del Senado de California, Kevin DeLeon, en conferencia de prensa en la legislatura de Sacramento, la capital de California. En esa misma conferencia, el legislador, el senador, también senador, el de San Diego, Benjamín Hueso, tuvo las siguientes palabras que decir, acotando a lo que ya habían dicho tanto Kevin DeLeon como Charlie Alberti. Dijo, se espera que este verano un témpano o una masa de hielo en el Ártico del tamaño del estado de Massachusetts se derretirá completamente, por completo. Una masa de hielo del tamaño del estado de Massachusetts. ¿Qué hará todo esto a nuestros niveles del mar, de los océanos? Algunos países, dice Hueso, están literalmente... pavimentando todo el camino para la industrialización y en ese mismo proceso están perdiendo muchos árboles. Y, dice Ben Hueso, se requieren de 22 árboles por cada persona para el consumo de oxígeno. Hay ríos que están secándose y no es ninguna sorpresa de que la sequía de California sea un ejemplo del cambio climático. No podemos seguir viviendo de esta forma. Eso fue lo que dijo Ben Hueso, uno de los el otro invitado que igualmente estuvo presente en la ceremonia en la que se distinguió a Charlie Alberti. Pues luego de la ceremonia platiqué brevemente con ambos, con Alberti y DeLeon, sobre los asuntos que están detrás de este reconocimiento. Pasaremos a esa entrevista. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Así es, amigos, acompáñenos en Twitter, síganos en Twitter, ahí estamos en twitter.com/radiobilingüe, ahí nos podrá encontrar y pues con todo gusto háganos llegar igualmente sus mensajes. Igualmente, amigos radioyentes, en la segunda mitad de este programa ofreceremos nuestro acostumbrado espacio de la Tribuna Libre. Aquí le va el número, 1-800-345-4632. Les comentaba anteriormente de que luego de esta ceremonia en la cual el presidente del Senado, Kevin DeLeon, ofreció una distinción al ecologista y actualmente incluso continúa igualmente siendo un astro del rock en español, Charlie Alberti. Y bueno, luego de la ceremonia platiqué un poco brevemente con ambos, tanto con Charlie Alberti como con Kevin DeLeon, sobre, repito, los asuntos que están detrás de ese reconocimiento, asuntos conectados con el cambio climático y con la energía renovable. Aquí la entrevista. Charlie Alberti, bienvenido.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros, Charlie. Charlie, pues el Senado de California te acaba de presentar un reconocimiento por tu labor como ecologista, por tu trabajo para salvar al planeta Tierra del sobrecalentamiento, y pues este, que sepamos, no es un reconocimiento cualquiera, Tomando en cuenta que California sería algo así como la sexta o la séptima potencia mundial si fuera nación, y California es vanguardista también a legislar sobre asuntos del medio ambiente. ¿Cómo te sientes con la distinción?
Mira, ante todo para mí es un gran honor haber recibido este nombramiento, esta distinción, tanto por lo que significa California como estado, como también lo que significa California para mi vida personal, ¿no? Yo históricamente he estado muy conectado con California por la música, por mi pasado, porque me gusta California como estado, y de hecho en mi casa yo tengo mi bandera argentina y al lado mi bandera de California.
Uy,
o sea
no
que
más.
siempre he llevado a California en mi corazón. Y aún más importante, obviamente, o sea, recibir un nombramiento así de un senado es muy importante, pero más cuando viene de la mano de un senador como Kevin, ¿no? Como Kevin de León, que es un luchador por los temas ambientales y es un político de los que hay pocos, ¿no? Porque yo vengo, como sabes, yo vengo trabajando con esto hace varios años, tengo contacto y he tenido contacto con infinidad de políticos, infinidad de empresarios, y la verdad es que uno ve por momentos mucha falsedad cuando hablan de temas ambientales. Lo hablan muchas veces por compromisos y otras veces para hacer, como se le llama, greenwashing. Pero en el caso del senador de León, uno entiende que lo está siendo convencido de que él ve una oportunidad como es la oportunidad que existe, ¿no? O sea, combatir el cambio ambiental global, combatir el cambio climático, no es solamente resolver un problema, sino que también trae aparejado un montón de oportunidades de generación de empleo y eso, y por eso me sentí tan identificado cuando lo escuché hablar a él. Así que para mí es un gran honor recibir esto hoy, y tengo que reconocer que me emocioné y me puse nervioso. Así que,
bueno,
lo cual no es poco,
después de haber estado. No es poco decir, gente, para que lo diga, un maestro y estrella del rock. Ahora, Charlie, ahora cuéntanos, tomando en cuenta que tú eres mejor conocido en el mundo por tus tiempos como miembro de una, pues, muy popularísima banda de rock, Soda Stereo. Cuéntanos cómo estuvo tu paso de rockero a ecologista. ¿Hubo alguna experiencia que te sirvió de epifanía o alguna serie de experiencia? Cuéntanos.
Mira, esto no fue nuevo, esto tiene que ver con la educación que yo recibí cuando era chico, ¿no? Viví en una familia de artistas rodeado de animales y plantas, y eso me generó a mí un amor por la naturaleza. En ese momento no se hablaba de ambientalismo, pero bueno, era querer a los animales y a las plantas, y eso terminó con el correr del tiempo en un Charlie Alberti ambientalista. En la medida que yo fui aprendiendo y fui entendiendo la problemática ambiental y entendiendo al día de hoy que es el mayor problema que enfrenta la humanidad. O sea, no hay otro problema más importante para el ser humano hoy que resolver la agenda ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no resolvemos los problemas que estamos generando con nuestro clima, con nuestro ambiente, no vamos a tener un mundo para desarrollarnos. Entonces, cada día va a haber más pobreza, cada día va a haber más hambre. Como me estaba contando el senador Kevin, que ya se está dando aquí en California, ¿no? Que uno de sus problemas y una de las cosas que él está tratando de atacar con todo esto es que ya hay gente que de pocos recursos que justamente tienen problemas para generar alimentos. Entonces, él como estado, como senador, está en una lucha muy fuerte con esto. Entonces, la realidad es que entiendo que tengo una oportunidad única de llegarle a millones de personas con mi mensaje, y es lo que hago. Ya desde hace 5 años me dedico casi 100% de mi día a trabajar en esto, porque lo considero un tema sumamente importante.
En un momento pasaremos a que nos digas algo sobre ese proyecto que vienes encabezando, conocido como R21, que promueve una reevolución en Latinoamérica. Veremos qué hay detrás de ese concepto. Pero quisiera antes que nos dijeras, en años recientes tú te has dado la tarea de educar, de orientar, así de servirle un poco al orientador popular de la gente, ¿no? Sobre lo urgente que es ayudar a combatir ese calentamiento del planeta. Y sobre todo sobre lo que cada quien a nivel individual puede hacer para ayudar en ese colosal trabajo, ¿no? Inmenso trabajo. Comienza por contarnos qué es lo que haces tú personalmente cada día por aliviar esa calentura del planeta, Charlie. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que forman parte de tu día?
Mira, con el tiempo he ido cambiando la conducta en la medida que uno puede, ¿no? Porque esto también no se trata de volver a la época de las cavernas, se trata de entender que hay una problemática, que hay un problema y que querer empezar a hacer los cambios necesarios en la vida de uno. qué sé yo, desde utilizar menos agua, desde empezar a utilizar moto en vez de utilizar el carro, andar más en bicicleta, ir con mis bolsas al supermercado, ahorrar toda la energía que puedo en mi agua, en mi casa, lo mismo que el agua. Tengo una casa en la Patagonia, utilizar energías renovables, o sea, generar compost, todas esas cosas que la gente dice, wow, ¿y qué podés cambiar vos haciendo eso? Bueno, posiblemente si lo hiciese yo solo, nada, pero si logramos que todo el estado de California lo hagan todas las personas, el impacto que vamos a lograr es realmente poderoso. Entonces, de eso se trata lo que yo predico y es lo que trato de hacer en mi vida personal.
¿Usas papeles para escribir, Charlie?
Los papeles para escribir casi ya son todos digitales, ¿no?
Así que escribes en tu aparatito. Ya por último, Charlie, has creado tú una fundación no lucrativa filantrópica llamada R21, que según se dice promueve una reevolución en América Latina para el siglo XXI. ¿No? Háblanos de esta fundación y de esa reevolución que se propone. ¿En qué consiste esta reevolución?
Mira, básicamente, a ver, R21 es el contexto que yo genero para poder iniciar estas charlas a lo largo de todo el continente, ¿no? Yo lo que hago es focalizarme en la masa, focalizarme en ese 90% de la población mundial que sabe que existe el problema pero que no está activado. Y activar es tan solo, como digo yo, la persona que pasa de saber que hay un problema a apagar la luz que no necesita. El que hace eso y ya empieza a ir con el supermercado con sus bolsas reciclables, eso es una persona que ya está activada y que ya va a empezar a hacer cada día más, porque eso genera un placer personal y tiene una recompensa personal de saber qué se está haciendo. El tema de la revolución o la reevolución tiene que ver con que me parece que el ser humano ha evolucionado de una forma a los tumbos y ha evolucionado de una forma que no garantiza la continuidad de la raza humana sobre el planeta. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es una reevolución, repensar cómo evolucionamos hasta el momento, entender que hay otro camino, entender que tenemos otras energías, que tenemos otra forma de poder desarrollarnos y plantearnos esa evolución, pero en otro camino. Por eso digo revolución o reevolución. Y en definitiva, también cuando hablo de revolución, ¿no? Vos sabés que Latinoamérica está en un momento de mucha convulsión nuevamente, donde se habla de muchas revoluciones. Para mí todas esas revoluciones pasan a ser obsoletas en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque para mí el siglo XXI se va a dividir no por izquierda o por derecha, sino por sustentable o no sustentable. Ser una persona sustentable, ser un Estado sustentable, ser un país sustentable, conlleva un proceder que tiene que ver con justicia social, con nuevas energías, tiene que ver con un montón de cosas que se predican, que en otro momento eso lo podía llegar a predicar algún partido político. Por eso el mundo se va a dividir en el siglo XXI por sustentable o no sustentable, y para eso hay que hacer una revolución, hay que cambiar la forma en la que venimos haciendo las cosas. ¿No?
Sobrevivir o no sobrevivir, seguramente es el gran dilema que tenemos frente a nosotros. Pasemos ahora a la plática con el senador Kevin de León, demócrata de Los Ángeles, presidente pro tem del Senado de California. Senador de León, háblenos del reconocimiento que usted y la legislatura de California acaban de conceder a Charlie Alberti. Entiendo que por sus méritos en la defensa del medio ambiente, ¿qué se le reconoce en concreto a Charlie?
Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial, Samuel, un abrazo muy fuerte, solidaridad. Yo me siento bien honrado, ¿no?, por la presencia de un gran amigo mío, Charlie Alberti, como acabas de mencionar, legendario, rockero del grupo argentino, y no solamente es un grupo argentino, sino es un grupo de todas las Américas, a lo largo ancho de los gran continentes de las Américas, el grupo Soda Stereo. Y Charlie, pues nos conocimos hace un par de meses, el año pasado, en diciembre, en la conferencia del carbono, en Lima, Perú, en Sudamérica, y instantáneamente, como mencionó hoy día, hubo una química, ¿no?, inmediata, entre los dos, ¿no?, con un solo objetivo, el bienestar de la condición humana, de cientos de millones de personas en los continentes de las Américas, con un solo objetivo, hacer todo lo posible para contrarrestar el alto índice alarmante y peligroso de carbón. Y obviamente las emisiones a lo largo ancho del Valle Central son demasiado alto y peligroso. Y por eso hoy día martes en el Capitolio de la séptima potencia mundial del estado de California, reconocemos la persona de Charlie Alberti a través de una proclamación, no solamente por ser baterista, rockero del super grupo, grupazo de rock en español, Soda Stereo, pero por ser un gran campeón, un líder a nivel internacional sobre el tema crucial del tema del cambio climático, del tema del carbono. Y lo que me gusta mucho de Charlie es su fundación R21, Revolución Número 21, su trabajo a lo largo ancho de México y Centroamérica y Chile, Argentina, Brasil, inculcando una nueva forma de pensar con las nuevas generaciones, jóvenes en la preparatoria, en la secundaria, inculcando la importancia del medio ambiente, inculcando la importancia de cuidar y salvar nuestra tierra, la importancia de ser activista políticamente para empadronarse, para salir a las urnas, para votar con voz y voto, con un solo objetivo, que aunque si uno de una zona muy exclusiva, una zona muy humilde, al final de cuentas, los efectos son muy peligrosos y nos van a impactar a todo el mundo, igual. Y quizás a los de abajo, mucho más. Y por eso, hoy día, reconocemos el labor de un gran rockero, un gran medioambientalista, Charlie, por su trabajo. Y fue un día, para mí, un día muy especial aquí en el Capitolio. Llegó también con nosotros el senador de San Diego, el senador fronterizo, con Tijuana, Baja California, Benjamín Hueso, quien es el presidente de la Comisión de Energía y de Comunicaciones aquí en el Senado, y fue algo muy especial hoy día.
Dice usted que no tanto por ser estrella del rock, ni por ser baterista, ni por ser una leyenda de la música, pero de pura curiosidad, ¿ha sido usted un fan de su música, de la música de Charlie?
Yo sí, siempre he sido yo un fan de Soda Stereo y de Charlie Alberti. A mí el año pasado en diciembre me dio la oportunidad, ¿no?, de ir a platicar un poquito con él, charlar, y como me dijo, lo que me gustó mucho, conectamos inmediatamente cuando me dijo: California es mi segunda casa. Quiero que sepas de antemano.
Ayudó seguramente el hecho de haber sido un fan, ayudó a esa química saludable seguramente que estableció entre ustedes dos. Oiga, la música seguramente puso las buenas vibras de fondo, ¿no?
No, sin lugar a dudas.
Oiga, Kevin, sé que se tiene que ir. Mucho me hubiera gustado haber hablado con usted sobre el paquete de leyes o de iniciativas que tiene en estos momentos ante la legislatura, precisamente en este terreno, pero creo que eso lo vamos a tener que dejar para futura ocasión, ¿eh? ¿Alguna otra cosa que desear agregar ya a manera de despedida, senador de León?
Bueno, yo nomás quisiera enfatizar, Samuel, que el paquete nuestro, el objetivo, pues obviamente es el bien del Estado de California, pero no solamente el Estado de California, sino a nivel nacional e internacional. Sin lugar a dudas, mi viaje encabezando la delegación, la comitiva del Estado de California, yo me quedé muy impresionado, porque todo el mundo está esperando acciones proactivas, positivas, no en Washington D.C., pero sino aquí en el Estado de California. La China, la India, la República Mexicana, los países europeos, todo el mundo ahorita se está fijando en un solo estado, que es el Estado de California, el Estado Dorado. Y lo más interesante, con todas las propuestas nefastas y viles y repugnantes del pasado, la 187 y la falta de una reforma migratoria integral, aquellos hoy día que están encabezando este paquete de cambio climático, de energías renovables, de eficiencia energética, son latinos, son inmigrantes, o son hijos de migrantes mexicanos, centroamericanos, suramericanos, ¿no? Y eso inspira una nueva generación para tomar la batuta, para cuidar, hacer todo lo posible para cuidar la madre tierra. Y por eso trabajar de cerca con Charlie Alberti para mí es un gran honor.
Bueno, con esas palabras de estímulo y de inspiración nos despedimos. Muchas gracias, senador Kevin de León, por su presencia como siempre.
Gracias, Samuel.
Y mil gracias igualmente a Charlie Alberti. Gracias. Y felicidades en este gran reconocimiento, ¿eh? Hasta luego.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Gracias, chao.
Ellos fueron el presidente pro tempore del Senado de California, el demócrata de Los Ángeles, Kevin de León, y el legendario estrella del rock, convertido en líder internacional del Movimiento Verde contra el Cambio Climático, el argentino Charlie Alberti, en su momento, repito, miembro fundador del grupo de rock Soda Stereo y más recientemente, pues ya lo escucharon, fundador de la Fundación R21, Re-Evolución 21, dedicado enteramente a la causa de prevenir el cambio climático o detener, frenar el cambio climático y además apostarle a la energía renovable, a la energía limpia, cosa en la cual, por cierto, el senador de León pues ha venido tomando la batuta, ha venido tomando la delantera, tiene, no lo abordamos en esta plática, espero que en futura ocasión lo logremos, tiene, ha presentado en días recientes todo un paquete de leyes encaminado a apostarle a la industria de energía limpia y a frenar igualmente, bueno, a fijar ciertas cuotas para los niveles de carbono en los años venideros. Seguiremos conversando, amigos radioyentes. Sus llamadas serán bienvenidas en la segunda mitad de este programa. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Nos vamos a pausa, regresamos con más plática en un minuto. Siguiendo con nuestra tónica del medio ambiente, ahora pasemos a platicar con un pionero del movimiento ecologista de México, el poeta Homero Arizgiz, fundador en los años 80 del Grupo de los 100, un colectivo de intelectuales, artistas y científicos de América Latina empeñados en proteger a la madre tierra de los graves peligros que le acechan. Arizgiz es de origen michoacano y creció en la región de los bosques de pino y oyamel que sirven de morada para los millones de mariposas monarca que cada otoño llegan de viaje desde los países del norte. Usted seguramente debe conocer las monarca, son esas maripositas de color anaranjado, con rayas negras y manchitas blancas, que vuelan por todo el norte de América. La única mariposa migrante de Norteamérica, dicen los que las observan. Pues bien, habiendo crecido entre ellas, para el poeta Arizgiz, las monarca, pues no solo han sido fuente de inspiración, sino también parte natural de su vida y por eso, ahora que las monarcas mueren por millones y se dice que están en peligro de extinción, pues Arizgiz se ha dado la tarea de ayudar a protegerlas a nivel continental, a nivel del norte de América. Está en la línea telefónica con nosotros desde la Ciudad de México, poeta Homero Arizgiz. Bienvenido, como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Estoy muy muy contento de estar con la audiencia de ustedes en California, porque lo sentimos cerca a la comunidad latina de California y de Estados Unidos, y es una manera de sentirnos próximos unos a otros.
Así es, y lo extrañamos. Ya han de recordar nuestros amigos radioyentes la reciente visita que nos pues hizo el honor de concedernos el poeta Arizgiz por acá, por el norte de California. Esperamos se repita en alguna futura ocasión. Pues hoy platiquemos acerca de un tema muy cerca a su corazón, poeta Homero Arizgiz. Denos una idea para empezar sobre las mariposas monarca. ¿De qué problema estamos hablando? ¿Qué tanta es la mortandad de las monarcas? Bueno, ¿van en caída libre o esto solo pasa en ciertas regiones y en otras no?
Mire, los tres factores que aparecen ser los más importantes en la declinación de la población de las monarcas son la pérdida del algodoncillo, que en inglés es milkweed, que es es la planta donde ellas depositan los huevecillos, y cuando sale la oruga es la que la planta come de sus hojas. Esto es una planta importantísima, y precisamente la pérdida extensiva de esta de algodoncillo está vinculada al creciente uso de los herbicidas por granos genéticamente modificados, que son de la agricultura en Estados Unidos. Son herbicidas altamente tóxicos, insecticidas sistémicos, que contienen neonicotinoides y que contribuyen en gran medida a la declinación de las monarcas en Estados Unidos, y desde luego afectan a la población en México. También pues hay la pérdida del hábitat, la deforestación legal o ilegal, y pues afecta muchísimo. Nosotros precisamente el año pasado yo escribí una carta basado en información que había llegado la población más baja en la historia a los santuarios de Michoacán, a los presidentes, jefes de Estado, Barack Obama, Enrique Peña Nieto y Stephen Harper de Canadá, uh-huh, que se iban a reunir en Toluca el 19 de febrero del 2014. Ahora tienen contemplada otra reunión en San Diego en el mes de abril, los tres mandatarios o los grupos de trabajo de los tres países. Esperamos que tomen medidas para controlar el uso de herbicidas. Precisamente Obama creo que propuso un presupuesto de 2.8 millones de dólares para plantar algodoncillo, milkweed, sí, en los Estados Unidos, cierto, porque es la planta esencial para la sobrevivencia de la monarca. Sí. Nosotros ahora
se acaba
que estuve,
de destinar una partida presupuestal con el ánimo de crear zonas de protección, ¿no?, para el algodoncillo y por lo tanto para
también,
la monarca.
Pues, ese de otra manera es un crimen genético que están cometiendo corporaciones americanas, que sí, es la destrucción del algodoncillo de milkweed.
Nos decía usted, poeta Homero Aridjis, que es la población más baja que se ha logrado registrar, pasó en la última temporada. Por ahí se nos decía que antes se acostumbraban llegar a más de 50 acres de tierra, acostumbraban llenar en los bosques de Oyamel, sí, los bosques de pino,
que
recientemente
millones,
se ha visto solamente un acre o dos acres.
Millones, ¿no?, millones de mariposas.
Cierto. Y que recientemente se ha reducido a solamente unos dos acres, algo así, o tres acres.
Exactamente. ¿No? Yo estuve en los santuarios el mes de diciembre, en una visita a Sierra Chincua, y nada más estaban las mariposas en unos cuantos árboles. En otros santuarios no habían llegado. Era un paisaje, no, la presencia de las mariposas siempre es maravillosa, pero deprimente porque en otros lugares no habían llegado.
Sí. Oiga, y usted nos dice, ya ve que en este asunto de la responsabilidad, de asumir responsabilidades sobre este asunto de la pérdida de las monarcas, pues México le echa la culpa a Estados Unidos y particularmente señala ese problema que usted se refiere, poeta Homero Aridjis, al uso de aquellos herbicidas que matan el alimento de las monarcas, que es el algodoncillo. Y por su parte, pues acá en Estados Unidos tienden a señalar a México por no saber controlar como se debe la tala ilegal de los árboles.
Yo creo que ambos países tienen razón, o ambas comunidades tienen razón. Nosotros vemos aquí también la tala ilegal, la destrucción del hábitat, todo lo que contribuye en eso, y tenemos esos problemas, pero el mayor en este momento es el uso de herbicidas en los campos agrícolas de los Estados Unidos en el oeste medio, que sí es un crimen genético porque sí, destruyen el algodoncillo de milkweed.
Sí, tengo entendido que el algodoncillo abundaba antes, por toda la tierra abundaba el algodoncillo de costa a costa, y ahora pues ha sido arrasado, ¿no? Sobre todo tengo entendido de que aquí un par de factores que han influido mucho en esto es pues plantío con proporciones industriales del maíz y de la soya, ¿no? Campos de cultivo.
Nosotros precisamente ahora durante mi estancia en San Francisco con motivo de la invitación de Radio Bilingüe, que organizó este foro sobre la seguridad en México. Tuve la oportunidad de ver al gobernador Brown y precisamente nosotros le propusimos la protección de la población de monarcas del hemisferio occidental oeste de Estados Unidos, que son como 1,000,000 de monarcas que hacen un viaje corto a la costa de California. Nosotros le propusimos, en alianza con un grupo también de California, que deberían tomar el gobierno del estado de California medidas para proteger su propia migración a California, porque también es amenazada por lo mismo, por el uso extensivo de los herbicidas. Entonces, en esto deberíamos estar juntos, California, que defienda su propia población migratoria, y nosotros. Y estamos esperando una respuesta del gobernador Brown.
Ajá. Por lo pronto, si no es mucha indiscreción, ¿qué indicaciones le dio durante la reunión?
Estuvo muy cordial, muy interesado, pero estamos esperando una respuesta ya formal.
Una respuesta más formal.
Porque sí nos interesa mucho el compromiso del gobierno de California para que proteja su propia migración, que es la que pues, es como 1,000,000 de monarcas, y que pues es un viaje corto, pero también al proteger las monarcas de California, protege las nuestras, y sí, viceversa. Mientras nosotros presionamos para que se protejan las nuestras, están protegiendo la migración de California. Ajá. Debemos estar juntos.
Se ha dado un decir, poeta, un poco para, pues muchos pudieran preguntarse, bueno, ¿y por qué tanto interés en proteger una mariposa, ¿no? ¿Cuál es la función de la mariposa en todo este asunto de la vida natural y de la tierra?
Bueno,
¿no? Se ha dado un decir que las monarca poeta son los nuevos canarios de las minas de carbón, que mientras el canario siga cantando, el minero seguía trabajando. ¿Qué pasaría si las monarcas, qué pasaría si las monarcas dejaran de volar?
Pues yo creo que sería una cosa gravísima. Yo creo que eso significaría que el cambio climático ya se nos echó encima, que la propagación de los herbicidas por corporaciones poco amigables de la naturaleza están haciendo de las suyas, están destruyendo la naturaleza. Entonces significaría muchísimas cosas. Precisamente una de las cosas emocionantes es que yo acabo de publicar un libro que se llama María la Monarca, que es el primer cuento escrito en español sobre la mariposa monarca, con base en mis experiencias en mi pueblo, en Contepec, Michoacán. Y lo presenté, como dicen en México, en la hermana República de Yucatán, en la Feria del Libro de Mérida, y después en Campeche. Y fue muy emocionante estar ante cientos de colegiales de primaria. En Campeche, por ejemplo, que pues, es el mar, es el Golfo de México, y cuando se les preguntó si conocieran a la monarca, todos los niños unánimemente levantaron la mano y dijeron, la conocemos. Y se les preguntó cuál era el símbolo de la ecología y de la naturaleza para ellos, y estos niños de Campeche dijeron, la mariposa monarca. Y ayer estuve en la colonia Azcapotzalco, que es una zona en México muy contaminada, porque ahí estaba la refinería de Pemex, y platicando otra vez en una escuela, porque cumplía su 50 aniversario, me invitaron a presentar María la Monarca en esas escuelas con los niños. Todos los niños también dijeron que la monarca es el símbolo de la naturaleza para ellos.
Oiga,
es la mariposa más famosa del mundo, y debían estar orgullosos de que llegaba a México, a los bosques del México Central, que son de Michoacán. Entonces es curioso que mientras la cultura de la mariposa monarca crece entre los niños de México, el fenómeno está amenazado.
Muy alentador que los niños de México ya conozcan a la monarca por nombre y por apellido, ¿no? De hecho, usted
sí,
ya
no
le...
solo eso, sino la aman. Dicen que todos compraron el libro, todos vinieron a que se los firmara, todos querían retratarse conmigo porque era como el símbolo de la defensa de la monarca en México. Entonces estaban muy interesados en que alguien se ocupe de la defensa del medio ambiente en México y de la mariposa monarca. Fue muy emocionante porque son niños que no pertenecen a una clase económica privilegiada, no están en unas zonas así, digamos, de mucha información cultural, pero en la promoción a la lectura. El libro que estaban escogiendo era María la Monarca.
Oiga usted, sin hablar también del hecho de que por acá en Estados Unidos, entre los niños, entre los jóvenes menos niños, sí, pues la mariposa monarca ha pasado a ser un verdadero emblema, una verdadera bandera, un símbolo de la migración, un símbolo de los migrantes entre México y los Estados Unidos.
Sí, ya forma parte. En una entrevista con esta mujer, Carmen Aristegui, me preguntó si había otro tipo de migrantes, no los que se iban de México a Estados Unidos, sino los que venían del norte hacia México, las mariposas, pero qué pasaba con los que se iban a Estados Unidos, a Michoacán. Y yo pues le dije, bueno, Michoacán ha perdido un poco su soberanía política y tenemos que recuperarla, porque también es el símbolo de la independencia ciudadana, ¿no? Pero las mariposas son el símbolo de Michoacán y pues es muy importante mantener la sobrevivencia del fenómeno migratorio.
Exacto. Seguiremos conversando sobre el tema, poeta Homero Arirgis, en la línea telefónica desde la Ciudad de México. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, platicamos acerca de la alarmantísima baja de la población de las mariposas monarca, las mariposas que migran entre México, Estados Unidos y Canadá, y particularmente por la brutal caída de la población en los santuarios, en los refugios de la monarca, en las zonas de bosque de Oyamel y de bosque de pino en el centro de México. Se dice pues que ha bajado, nos acaba de comentar el poeta Homero Arirgis, que ha bajado desde 60 acres que acostumbraban llegar antes de tierra de bosque de Oyamel. En la última visita que hizo, pues solamente unos cuantos árboles estaban poblados con esta población de mariposas migrante. 1-834 líneas se queda a su disposición. En un minutito pasaremos con sus llamadas, amigos radioyentes. Poeta, pues nos comentaba hace un momento de cómo, por lo visto, el cambio climático también es un factor en este asunto de la caída de la población de las monarcas. ¿Cómo es que el calentamiento del clima está matando a la monarca?
Más bien en términos de heladas, que de pronto, hasta ahorita viene ya el tiempo de calores, pero ya ahora que vienen los calores, ya las mariposas emprenden su retorno a través de Estados Unidos hacia Canadá. O sea, ellas empiezan a irse como al entrar la primavera, hacia el 21 de marzo, por allá. Pero lo que retrasó muchísimo y afectó a la población fueron las heladas, el frío intenso que hubo en el mes de diciembre y enero en México. Porque cada vez que hay heladas hay a veces mortandad. Y creo que las heladas, según los análisis, los diagnósticos, eran producto del cambio climático. Sí. Precisamente ahora, hablando de eso, que retornan a Canadá, se armó una pequeña polémica en México. Bueno, yo escribí un artículo en el Huffington Post, basado en que Canadá estaba a punto de celebrar los 40 años el llamado supuesto descubrimiento del hábitat invernal de la mariposa monarca en México. Entonces, por un científico canadiense que se llama Fred Urquhart, que descubrió, entre comillas, los santuarios en Michoacán, en Cerro Pelón, basado en informantes, un informante de Estados Unidos que se llamaba Kenneth Brugger y su esposa Katy, que es de origen mexicano. El problema es que yo argumentaba, El científico canadiense desde hace muchos años ponía etiquetas en las alas de las mariposas para ver a dónde iban en su viaje migratorio hacia el sur. El problema allí se encuentra, la cuestión es que gente como yo nací en el santuario y desde niño, en mi edad escolar, íbamos en la escuela de excursiones al cerro y veíamos a las mariposas monarcas familiarmente. No necesitamos que nos descubrieran desde Canadá, sino nosotros las veíamos ahí presentes. Desde mi infancia, mi madre, que es de Michoacán, ya las veía. Entonces, de pronto, por un artículo en la National Geographic de 1976, dicen, descubierto al fin el hábitat invernal de la mariposa monarca, y adjudicaban a Fred Urquhart, que gracias a través de informantes había descubierto este lugar, y vino un año después y escribió un artículo que muy importante, que se hizo famoso en todo el mundo. Sin embargo, yo lo que argumentaba en lo que se llama descubrimiento es que cómo se puede descubrir algo que la gente local lo conoce desde toda la vida.
No solamente lo ha reconocido, sino lo ha valorado y lo ha venido celebrando durante toda la vida.
¿Cómo?
No solamente lo reconoce, lo ha venido celebrando, lo ha venido valorando durante toda la vida, ¿no?
Sí, yo fui de los primeros que escribió sobre la mariposa monarca en literatura. Ajá. En el Poeta Niño, en 1971, digo sí. Que las mariposas pasaban por las calles del pueblo como ríos aéreos. Yo he escrito poemas sobre eso, pero años después viene el supuesto descubrimiento. Entonces uno se queda un poco asombrado. Claro,
un poco parecido con lo que pasó con la llamada flor de Nochebuena, ¿no? Que ahora se llama poinsettia, ¿no? Gracias a algo, un robo parecido a lo que nos está sugiriendo en estos momentos.
Sí, pasemos y en un momentito a celebrar los 40 años del descubrimiento de la mariposa monarca por el científico canadiense. El científico canadiense realmente trabajó en la búsqueda, pero él mismo no la encontró. Tardó un año en venir después de que le avisaron que estaba en Cerro Pelón en México. Un año.
Sí. Seguiremos en un momento para que nos comente acerca de sus llamados. En un momento pasaremos a que nos ofrezca sus llamados tanto a los gobiernos como a los ciudadanos en relación a la necesidad de crear el corredor del algodoncillo, digamos, y convertir los jardines también en verdaderos santuarios para la monarca, ¿no? A plantar el algodoncillo, la hierbita de la que se alimenta la monarca. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra, poeta Homero Oridjis, al escucha José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Qué hermosos programas, la verdad. Oye, si la mariposa, que no tiene un nivel de conciencia grande, emigra. Ahora nuestros hermanos que tienen conciencia de vivir una calidad de vida emigran, pero con la única diferencia de que nuestros hermanos que trabajan duro aquí no tienen documentos, le avientan la migra, ¿no? O hay que cuidar, ojalá en un futuro, que esos políticos maquiavélicos no inventen una ley donde le quiera aventar también inmigración a la mariposa. Pero bueno, ese es un pensamiento. Mira, Samuel, hablaba de la primera persona que comentó sobre algo que me gustó, sobre una revolución de la sustentabilidad, pero que esa revolución no sea a 10, 15 años, esa revolución debe de ser mañana, y no pensar en una revolución de que corre sangre, sino en una revolución de conciencia, en una revolución de como dice, justicia social. El problema del mundo ahorita es de la injusticia social, y la justicia social va basado en un puño de aspectos de desarrollo integral del ser humano. Con eso me despido, y ojalá y siempre haga este programa, porque bueno, si sabíamos que no nos puede hacer un problema el medio ambiente, estamos viendo los fenómenos que están surgiendo, de que a veces caen heladas fuertes y que dice existe más sequía. Y quiero comentar más, pero parece que el tiempo no nos apremia. Ahí los dejo y ojalá tengan más programas de esto.
Bien dicho, opiniones, José. Muchas gracias por la llamada. ¿Alguna acotación que tuviera para la llamada de José Homero?
Sí, lo que se podía comentar, que sí necesitamos una revolución de alas, una revolución pacífica, una revolución de la naturaleza, en que se respeten las especies vegetales, animales, porque al respetárseles, al cuidárseles, se está respetando también al ser humano. Porque muchos de esos migrantes de Estados Unidos, pues hasta son de Michoacán, y ya han nacido aún en la zona de los santuarios de la mariposa monarca. Sí. Entonces muchas veces la vida de los migrantes por necesidades económicas está vinculada al hábitat natural de donde proceden.
De donde proceden las propias monarcas, y como dijo el escucha José, efectivamente las monarcas lo que vienen a hacer también es de alguna forma a mostrar, a exhibir, pues lo artificial que vienen resultando las fronteras políticas ante esta clase de movimientos, tanto de la naturaleza como de la gente.
El mundo no tiene fronteras.
Así es.
El mundo natural, el mundo de la naturaleza no tiene fronteras. El ecosistema desde Chihuahua hasta Texas es el mismo. El que va desde Sonora hasta Arizona y todo eso es el mismo.
Por donde va pasando la monarquita.
Y también los animales atraviesan fronteras.
Háganos un llamado entonces, poeta. Usted sé que a través de sus cartas a los mandatarios, a través de manifiestos, etcétera, pues ha venido convocando a crear ese corredor sin fronteras de la hierba o de la planta del algodoncillo, y que hay que crearlo ya, ¿no? Una especie de estaciones de suministro de combustible o no sé, restaurantes de paso para las monarcas que están muriendo de inanición. Háblenos sobre esto.
Sí, bueno, por eso yo escribí este libro, María la Monarca, individualizando la problemática de la monarca en un nombre, en un solo individuo, en un solo ejemplar, y mostrando la vida de la monarca en un pueblo michoacano y a través de sus recorridos y todo esto, para que la gente entienda que esa monarca pues une fronteras, une países y también une generaciones de seres humanos. Y nosotros también esperamos que los tres gobiernos tomen medidas para la protección de las monarcas, porque si seguimos fragmentando, balcanizando los países, el problema de México es uno, pero no tiene nada que ver con Estados Unidos o Canadá. Estamos también balcanizando las poblaciones de América del Norte, que son de Canadá, Estados Unidos, sí, y México en particular, y nosotros con nuestra extensión centroamericana y latinoamericana, que estamos unidos en la frontera sur. Yo creo que es muy importante reconocer la problemática de la mariposa monarca, respetar su ruta migratoria, protegerla en sus recorridos, porque pues ahí comenzaríamos a respetar la ruta migratoria también de la gente que
la propia gente.
Estados Unidos.
Así que a plantar el algodoncillo para darle de comer a la monarca allí donde se pueda. Ya por último, poeta, ya nos vamos, pero sé que las monarcas llegan a Michoacán por los días del Día de los Muertos, ¿no? Y tan es así que muchos creen que las mariposas son las ánimas de los muertos que regresan, ¿no? Así que, aparte de embellecer el panorama, aparte de polinizar las plantas, tienen una importante misión espiritual que cumplir, por lo visto.
Y casi sería como también la imagen de nuestros migrantes que se quedaron en Estados Unidos, en Canadá, y que regresan en forma de mariposa a sus lugares de origen. Pero yo creo, por eso yo me emocionó muchísimo la presentación de mi libro María la Monarca, porque unió a los niños, y los niños cuando tienen una ilusión de un emblema natural que representa la vida, pues es muy emocionante. Precisamente los aleja uno de las televisiones, claro, de la mercadotecnia, del consumismo, para tener este idealismo, sueños de naturaleza que también representan la vida.
Hay que cuidar ese sueño y hay que cuidar ese idealismo. Poeta Homero Arizgis, muchísimas gracias como siempre por su presencia en Línea Abierta. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, Samuel, y felicidades por su programa.
Hasta luego. Poeta y líder del movimiento ambientalista mexicano, Homero Arizgis, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.